gremios de la provincia de Río Negro, docentes y estatales, solicitaron mediante una nota a la gobernadora Arabella Carreras que se mantenga la no presencialidad en las escuelas y en los organismos de la administración pública no esenciales. Para saber cómo se está esto en relación con lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿no? De que se modificaron algunas medidas restrictivas. Pero bueno, para saber cómo se está trabajando actualmente y cuál es el panorama y el riesgo también para las y los trabajadores en este contexto de pandemia, estamos en diálogo con Jorge Molina, que es el secretario general de la CTA Río Negro. Buen día, Jorge. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para vos, para el resto del equipo de la radio y para toda la audiencia. Y bueno, en función de lo que vos estás diciendo, sí, nosotros el día viernes presentamos esa nota con la firma de todos los sindicatos que integran la CTA, está la firma de UNTER, de Citrajur, de Soyen, APA, un sector de ATE que está dentro de nuestra central y organizaciones sociales nucleadas dentro del Frente Barrial, donde aclarando un poquito más lo que vos dijiste al principio, lo que nosotros planteamos es la no presencialidad en las escuelas y en la administración pública en aquellas zonas que están hoy con alto riesgo epidemiológico o con alerta, que es peor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo planteamos? Porque nosotros, un dato concreto que no es caprichoso, sino que está estimado por especialistas, que por ejemplo, con las escuelas nada más, cuando vos tenés presencialidad, tenés un 30 o un 40% más de circulación, de población. Ese 30 o 40% más está dado por los alumnos y las alumnas, por los papás y las mamás, por los docentes, que muchas veces van de una escuela a otra, no tienen una sola escuela en el día, más el personal auxiliar. Eso, si bien es cierto que las escuelas tienen la mayor cantidad de protocolos y son los espacios laborales más seguros, eso no evita la circulación y que a mayor circulación, y más en este momento, que todos sabemos que la pandemia se ha tomado mayor fuerza, inclusive estamos creo que en situación peor que en el 2020, la única manera de bajarlo es con un trabajo en pinza. Por un lado la vacunación, pero por un lado también restricciones hasta llegar a esa inmunidad que te da la vacunación cuando llegas a un 70 o 80% de la población vacunada. Y también porque lo planteamos en estos sectores, porque son sectores que no afectan de forma directa a la economía, como por ejemplo las medidas de restricción que tuvimos hasta anoche, que sí, al disminuir la circulación, no poder, los negocios que no son esenciales tener que cerrar y todo lo demás, tiene un impacto económico. Y además, porque en el caso de la docencia o la administración pública, no es que el trabajador o trabajadora no está cumpliendo su crédito laboral, lo está cumpliendo desde la virtualidad. La otra parte que vos dijiste, bueno, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, a nivel educativo hay gran parte de la provincia que hoy no está en la presencialidad. Pero vemos, por ejemplo, con muchísima preocupación que San Carlos de Bariloche, que está en alto riesgo epidemiológico todavía, tiene un alto grado de ocupación de las camas, está casi al 100%. Hoy te agarrás una peritonitis, olvídate del COVID, te agarrás una peritonitis en San Carlos de Bariloche y te morís. Y sin embargo se estaba queriendo volver a la presencialidad en las escuelas. Y en el resto de la administración pública, por ejemplo, los compañeros de Citrajur acaban de hacer una presentación donde también están exigiendo volver, cuando son muchos de esos trámites que se pueden hacer de manera virtual. Lo que nosotros creemos que es un error político muy grave y que, ya te digo, yo entiendo, yo soy docente y entiendo que el vínculo pedagógico presencial es irreemplazable, pero de nada sirve que la gente se muera. Yo prefiero el vínculo virtual y que la gente no se muera, porque esto es así. Nosotros, pues yo soy vecino de Inahuapi, hemos tenido que despedir 3 o 4 vecinos que han ido a entubarse a viernes y no volvieron. O sea, murieron a 1000 kilómetros de distancia de la localidad. Entonces, eso es lo que a nosotros nos lleva. Y por otro lado, también el cuidar la economía, porque si vos, dentro, ahora en Bariloche, ¿no? Dentro de esto se bajó un poco los índices de contagio, pero las camas siguen al 100%. Ahora abrimos las escuelas y dentro de una semana vuelven a los índices anteriores y pasamos alarma, y la responsabilidad va a ser absoluta y directa del gobierno.
Resulta esto que comentabas de que en Bariloche se va a volver a la presencialidad en las escuelas, resulta un tanto difícil de entender, sobre todo si comparamos y tenemos en cuenta que aquí en el Bolsón que si bien estamos en situación complicada, entiendo que la de Bariloche es aún más complicada, aquí se está trabajando con la no presencialidad, pero igual entiendo que en los casos de no presencialidad los docentes igualmente tienen que organizarse con guardias mínimas y asistir a los lugares de trabajo, ¿no es cierto?
Sí, lo que también nos parece, bueno, que eso, guardias mínimas, mientras que sean, por ejemplo, para sostener los módulos de alimentos, todo eso los docentes nunca plantearon ese problema. Ahora, lo que se está planteando acá en Bariloche es la presencialidad a dar clases. Y lo que vos decías que no se puede entender, yo te digo cuál es la lógica. Es la lógica, acá impera la familia Trapa, que son los dueños, entre comillas, porque no son dueños, pero realmente parecen los dueños del Cerro Catedral, operan las grandes empresas de cadenas de hoteles, y Genuso y Arabella Carrera, que a pesar de ser barilochense y docente, prefiere, me parece, priorizar los intereses de esas cámaras empresarias antes que cuidar la salud. Esta es la realidad, es la misma línea de la Reta a nivel nacional. Vos fíjate que si mira los comunicados de la Reta y mira los comunicados de San Carlos de Bariloche, son la misma línea política. Negacionismo absoluto a lo que está pasando en función de los intereses económicos y políticos de algún sector.
Esta nota que ustedes presentaron tiene fecha del día jueves. ¿Recibieron algún tipo de respuesta, de comunicación por parte de autoridades provinciales?
No, ninguna. Es lamentable porque, bueno, justamente, aparte, si vos lees la nota, es una petición, también le pedimos una reunión del Consejo Económico y Social, porque esta crisis económica hay que salir con medidas donde los trabajadores, las organizaciones sociales, los pequeños y medianos productores y empresarios tengan participación. Esto ya lo venimos pidiendo desde el 2020. Hemos entregado en su momento el petitorio del Consejo Económico y Social en mano a la gobernadora, la última vez que hubo un encuentro presencial con todos los sindicatos y la gobernadora, y hasta ahora no hubo respuesta. Pero bueno, nosotros vamos a seguir planteando esto, seguir generando consenso con la comunidad. Sabemos que el discurso negacionista que muchos medios nacionales transmiten hace mella en la mente de mucha gente, que parecería que si no hay presencialidad en la escuela se acaba el mundo, y no es así. Si hacemos un poco de historia, en épocas de pandemia muy grandes que ha tenido el mundo, los alumnos recibían las clases por radio, por ejemplo, para evitar justamente los contagios. Entonces no es una medida. Y aparte todo el mundo, cuando volvió a la presencialidad, tuvo que hacer marcha atrás. Nosotros tenemos el diario del lunes. Creo que el gobierno nacional hace una buena lectura del diario del lunes. Ahora, tipos como Larreta, tipos como Arabella Carrera, como Gustavo Genuso, parece que no leen el diario ese de lo que está pasando en el resto del mundo, que en todos lados donde volvieron a la presencialidad después tuvieron que volver para atrás porque se les fue a la miércoles los índices, y sí priman los intereses económicos. Parece más que miran a Bolsonaro en Brasil que otra mirada más de la mayoría del mundo, que está en otra sintonía de intentar cuidar la salud de la gente.
Jorge, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Auyelo.
Hola, Jorge, tal, buen día.
¿Cómo te va?
¿Cómo va?
Preocupadísimo.
Pensaba en esto que un estadista argentino habló de la comunidad organizada. Me parece que es una buena oportunidad que frente a un enemigo común, digamos, como es la COVID, la comunidad se organice. En el sentido, lo digo, de que a mí me parece que la falta de intervención o de participación de distintos estamentos sociales, entre ellos los gremios, las centrales gremiales...
No es nuestro caso.
No, digo, en este sentido, la convocatoria por parte del poder político, quien ejerce el gobierno de la provincia, de que converjan todos los sectores para tener un discurso unificado, evidentemente... El discurso unificado no existe. Lo que genera inquietud, angustia en la población, porque los mensajes son...
Depende de la definición política del gobierno. Yo te voy a poner contraejemplos, ¿no? A nivel nacional está el Consejo Económico y Social. Hola, ¿se escucha? Hola.
Sí, te escucho.
A nivel nacional está el Consejo Económico y Social. El gobierno que escuchó... Sí, yo escucho, ¿eh?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Se convocó al Consejo Económico y Social, se sacó un impuesto a las grandes fortunas, se avanzó en la vacunación de los docentes, por ejemplo, a pedido de la CETERA, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Se están comprando vacunas, o sea, ahora, por otro lado tenés un sector de la oposición, y que donde gobierna ese sector, ese diálogo, no es, los sindicatos lo hemos planteado, la CGT también planteó también la convocatoria de un Consejo Económico y Social, la CTA también lo planteó, organizaciones sociales, pero hay una definición política del gobierno de Arabella Carrera completamente contraria, entonces eso también no hay que, hay que tener en claro, y si además eso va acompañado por los grandes medios masivos de comunicación, por ejemplo, yo hablo con ustedes y hacen una mirada crítica a la situación, hablo con las radios, con distintas radios, ahora, el Río Negro no hace una mirada crítica a la situación, por ejemplo. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los medios también influyen muchísimo en esto. Y lamentablemente la televisión ingresa a todos los hogares. Y si vos prendés la tele, el 90% de los programas televisivos de todo tipo, ya sea de información, de deporte, de cholulaje, de lo que vos quieras, son negacionistas. Entonces eso también hace mella, y si vos encima tenés una gobernadora y un intendente, como tenemos acá en Bariloche, también negacionista, porque si vos lees las declaraciones del intendente del viernes, son re locas. Este viernes dijo que estaba muy preocupado porque habían bajado los índices de contagio, pero las camas seguían al 100%, ¿no? Eso lo dice en un párrafo. Al siguiente párrafo dice, pero creo, interpreto que se va a volver a las clases. Es loco. Es de loco, ese tipo está, digamos, maquiavélico. Porque vos mismo estás diciendo que tenés el 100% de las camas ocupadas, que estás preocupado, pero que vuelvan las clases. Entonces, ¿qué preocupación tenés? O estás muy mal, o realmente sos nefasto, o sos maquiavélico y estás operando para los grandes grupos empresarios.
Sí, sí, entonces, digamos que hay un discurso para un sector de la población... Y también un discurso en el mismo texto para el sector empresarial.
Claro, ¿entendés? Y porque vos decís, estoy muy preocupado, la gente dice, uy, qué bueno, el intendente está preocupado, pero vamos a volver a las clases. Entonces, ¿cómo es? ¿Estás preocupado o estás ocupado en favorecer los intereses de los grandes grupos económicos? Entonces, yo creo, ahora... Yo creo que están apostando a un núcleo duro que tiene que ver con este negacionismo que está imperante en los medios, pero uno que recorre, yo cuando he podido, en los momentos que se podía recorrer, y he recorrido la provincia hasta antes que viniera esta medida restrictiva, he recorrido comedores, he recorrido merenderos en Viedma, estaba en distintos, la gente se quiere cuidar. Lo que pasa es que la caja de resonancia de la tele tiene un impacto muy grande, pero yo creo que a la larga los que están apostando a no cuidar a la gente van a pagar un costo político. Lo van a pagar. Porque lo que está pasando, la gente que tiene familiares que están muriendo, gente que la está pasando muy mal, eso le queda grabado. Y si esto sigue así, todos vamos a tener lamentablemente un caso fatal en nuestra familia o alguien que ha estado muy cerca. Y ese costo político lo van a pagar.
Jorge, ¿cómo incide para vos el tema que haya elecciones de medio término? Porque eso también es una carta que se está jugando desde que empezaron a discutir las PASO y demás.
Y por eso yo te decía recién que los intereses electorales son los que están jugando por encima del cuidado de la salud. Yo creo que mucho, la Reta está mirando la elección de medio término, está mirando también su posible postulación a la interna que tiene adentro de Juntos por el Cambio para ver quién es el candidato a presidente, y en el caso de Juntos Somos Río Negro está apostando a ese electorado que piensa que es duro y que quiere aparentemente estigmatizar a los trabajadores públicos que estamos planteando eso. Yo creo que es una jugada electoral la de Arabella y la de Genuso en Bariloche, y además yo creo que también responde a los intereses económicos, por ejemplo, de Trapa. Trapa es un grupo económico que hace lobby político. Uh-huh. Esto nos queda claro. Ustedes han vivido situaciones similares en Bolsón también, en algún momento, con los lobbies económicos, por el tema de las tierras y todo lo demás. creo que eso también impera acá en Río Negro.
Sí. Hay un sector de la economía, digo, los pequeños y medianos productores, los comerciantes, también incluimos al sector turístico en vistas a una nueva temporada. ¿Qué medidas vos podrías destacar por parte del gobierno provincial para sostener la actividad económica? Y en esto me estoy refiriendo también a modificaciones en las cuestiones tributarias, algún tipo de sostén para sobre todo para los pequeños y medianos productores, empresarios.
Nosotros justamente pedimos la reunión del Consejo Económico y Social con ese sentido. Nosotros creemos, y hemos presentado un proyecto de ley desde la CTA el año pasado, que lamentablemente no es ley porque la oposición se niega hasta tratarlo en comisión, el oficialismo. Nosotros lo presentamos justamente por medio del legislador Pablo Barreno, que forma parte de la CTA, que es una reforma tributaria que plantea aumentar los ingresos brutos a aquellas empresas que mantuvieron índice de ganancia muy importante a pesar de la pandemia, que son las de telefonía celular, las de internet, las tarjetas de crédito, los bancos y financieros y los grandes supermercados. A su vez, nos parece que otra medida que habría que hacer es determinar un IFE o un ATP o REPRO a nivel provincial. Esta provincia no ha colapsado por toda la ayuda que viene de Nación. Si no venía la ayuda de Nación, esta provincia estaría colapsada. Ahora, la provincia no está haciendo ningún esfuerzo, y al contrario, acordate que a principio de este año nos amanecimos con un aumento del impuesto automotor y un aumento del impuesto inmobiliario, que impacta directamente en la clase media y en el trabajador, trabajadora que ha podido llegar a tener un auto o una casa, o las dos cosas. Pero a su vez, que nadie lo decía, fuimos los únicos que salimos a denunciarlo, porque todo el mundo hablaba nada más que de eso, que a su vez hizo a lo contrario de lo que pedíamos nosotros. Le bajó ingresos brutos a las empresas de telefonía celular, a las tarjetas de crédito, a los bancos y financieras, a las empresas de internet, a las distribuidoras de gas y electricidad. Eso te demuestra una definición política de concentración de la riqueza en algunos sectores, sostenido por la clase media y la clase trabajadora. Bueno, esa es una definición política. Sí. Esa es la definición política, por eso digo, hay un paralelismo entre nada más que por ahí el discurso de Juntos Somos Río Negro es más progresista, yo digo, como genuso, estoy preocupado. Entonces vos, gente está preocupada. Pero por otro lado, cuando dice una cosa y hace otra, esa es la realidad. Entonces, pero creemos que es la misma línea. Vos fijate que ahora está un proyecto de ley, justamente para establecer lo que nosotros estamos pidiendo a nivel provincial, que es a nivel nacional, de que cuando hay altos índices y forma inmediata se tenga que establecer la suspensión de la presencialidad, que el presidente lo acepta para que no judicialicen los DNU. Y lo primero que hizo el senador Beretiné es decir que él no iba a apoyar ese proyecto. Entonces, hay una línea política en común con la oposición. Entonces, nosotros sí, y por eso no se convoca el Consejo Económico y Social. Porque qué sector, qué central sindical, qué sector social, qué pequeño y mediano empresario le va a decir que no a las medidas que nosotros estamos planteando. Ninguno. Por eso no nos convocan. Porque ahí queda en evidencia que la línea política del gobierno es otra.
Jorge, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sobre todo la situación de muchos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río Negro. Ojalá se tomen las medidas correctas a tiempo. Hasta luego y gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.